Un buen viajero no tiene planes ni la intención de llegar. Lao Tse. Y así te damos la bienvenida a Travesía Nacional. Durante una hora te proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Nuestro recorrido comienza en La Rioja. Vamos a conocer la ciudad de Villa Unión, enclavada en el valle del río Bermejo. Su historia y sus múltiples atractivos en este informe de Marta Andreoni, el RA 28 Nacional La Rioja.
Los invitamos a recorrer la ciudad de Villa Unión. Enclavada en el valle del río Bermejo, a una altura de 1.240 metros sobre el nivel del mar, es cabecera del Departamento General Felipe Varela y es la base ideal para recorrer los atractivos que les ofrece el centro oeste de nuestra provincia de La Rioja. Está ubicada a 275 kilómetros al oeste de la capital provincial por la Ruta Nacional 76. En lo que ahora es Villa Unión, existe un antiguo pueblo indígena de la Nación Pasioca. En la actualidad, la mayoría de su población es mestiza, siendo la restante de origen europeo. Desde el centro de la ciudad de Villa Unión, a tan solo 4 cuadras de plaza principal, se encuentra el Paseo Mirador La Loma. Cuenta con 136 escalones que nos lleva a la cima para obtener una vista panorámica de la ciudad. La conexión con los paseos más cercanos, y en especial con el Parque Nacional Talampaya, el Provincial Ischigualasto y Laguna Brava, hacen de la localidad un punto de partida ideal. Su plaza principal está acompañada por la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que data de fines del siglo XIX. En enero se lleva adelante la Fiesta Nacional del Peón Viñador. Auténtica expresión de agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos de los viñedos, donde se realizan catas de vinos artesanales licorosos, pateros y tipo torrontés. Durante febrero se celebra su famosa Chaya Riojana, en la que se conjugan todos los ritos y leyendas en relación a los príncipes Chaya y Puyay, acompañados por los clásicos topamientos barriales, juegos de harina y albahaca y comidas típicas. Esta región parece el escenario ideal para diferentes aspiraciones viajeras. Hay trekking, circuitos en bici y excursiones en 4x4 para los más aventureros. Paseos bajo la luz de la luna para los amantes de las estrellas y la noche. Historia de culturas antiguas, paleontología y geología para los que quieren aprender sobre el pasado de la Tierra. Sabores típicos para los degustadores de platos locales. Un ambiente de calma y ritmo relajado para los que buscan escapar de la intensidad urbana. Energía positiva para esotéricos y místicos. Viñedos y buenos vinos para enólogos aficionados. Esta tierra riojana no solo ocupa el primer puesto como productora de aceitunas, sino que también se destaca por su producción de nueces y vino, principalmente el torrontés. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la uva torrontés es originaria de La Rioja, donde hay 7.455 hectáreas de viñedos. Como muchos rincones de la provincia, es tierra de caudillos. La casa que ocupó Felipe Varela en Guandacol está señalizada y se espera que en un futuro abra como museo. Y de niños milagrosos, Martita en el cementerio de Banda Florida y Miguel Ángel Gaitán en el de Villa Unión, a quienes la gente pide favores y agradece con juguetes, dibujos, mensajes y cartas. Historias, paisajes y costumbres, motivos suficientes para recorrer y disfrutar nuestro territorio riojano. Marta Andreoni, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Una pausa para la música con Valle de Muñecas, Tormentas.
El aire entre tus dedos, una más de mil maneras de fingir la primavera. Asomado a tu silencio, una piedra más que rueda en el ojo de la esfera. Salto del cielo al fondo del atardecer. La noche un día después, ya no me importa quién. Y el miedo ya no cuenta si no queda. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa. Me deshago de impaciencia y devoro el cielo de una vez. Allá de mi conciencia, lo que ves no siempre es lo que es. La sangre en los ojos del viento que se va y arrasa sin piedad con lo que queda. El agua del estanque siempre vuelve a. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa. Quizás nada me duele más. Que no puedas dar un paso atrás. Después ya no me importa quién, y el miedo ya no cuenta si no queda nada que perder. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperaba.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Estamos en comunicación ahora con Federico Pape, guardaparque de la Unidad Operativa Noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi. Hola, Federico.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para vos y para todos los oyentes.
Muy bien. Ubiquémonos geográficamente. ¿De qué parque nos vas a hablar?
Yo estoy en la Unidad Operativa Noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es un área muy grande que ocupa el famoso Parque Nacional de los Arrayanes, que está adentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, pues fue creado después, y bueno, varias seccionales que lo rodean, que la seccional Huemul, seccional Lago Espejo, seccional Rincón, y desde acá, desde la zona, desde la unidad operativa, somos 8 guardaparques que nos ocupamos de cubrir y cuidar toda el área, distribuyéndonos cada día a distintos lugares, ¿no?
Ajá. ¿A qué hora comienza la actividad de un guardaparque?
La actividad de guardaparque prácticamente no se termina nunca. Tenemos una exclusiva dedicación a esto por reglamento, el cual nos obliga a que, si bien tenemos un horario para juntarnos acá en la unidad operativa, según la época también, y en temporada alta es mucho más intenso, pero siempre sobre la ruta o sobre los camping o los senderos, de acuerdo a la planificación, a lo que toque, estamos básicamente en la zona, en la época del verano, con turistas, y el resto del año haciendo un constante monitoreo ambiental, fijándonos que todo esté bien y que las cosas estén en su lugar, de acuerdo a las categorías de manejo del parque. También tenemos 2 pobladores dentro del parque donde tenemos distintas categorías de manejo y donde la conservación es un poquito más laxa, ¿no?
¿Cuáles son las particularidades de ese parque nacional, Federico?
Y bueno, es un parque nacional, y en especialmente el área del Parque Nacional Los Bosques de los Arrayanes, que figura en guías de todo el mundo, en guías muy famosas, internacionales. No quiero hacer el chivo, pero viene gente de todo el mundo. Es un parque muy visitado, entonces constantemente estamos en contacto con gente, con turistas, con visitantes, no como en otros parques, que el guardaparque está en la seccional, prácticamente aislado, haciendo tareas específicas de conservación. Nosotros acá tenemos una actividad, tanto en invierno por los centros de esquí, 1 o 2 meses de invierno por los centros de esquí, que están fuera del parque, pero igual los visitantes vienen al parque, o en verano, que vienen a vacacionar a las zonas montañosas y a pescar a los lagos, específicamente de atención al turismo y educación ambiental para tratar de instruir a la sociedad sobre lo que es la conservación de la naturaleza y el preservar todo esto para las futuras generaciones, ¿no?
Flora y fauna del Parque Nacional Los Arrayanes, ¿cuál es?
Y bueno, el Parque Nacional Los Arrayanes se crea en el año 1971. Es expropiado por el gobierno en ese momento una parte del bosque Arrayanes por la presencia de Luma apiculata, que es el arrayán, el nombre científico de el arrayán. El nombre científico no es importante, pero en este momento lo destaco porque arrayanes hay por todo el país y hasta en Europa. Específicamente es un arbusto, es una especie con forma de arbusto. En la punta de la península de Quetrihué, que es el bosque de Arrayanes, Quetrihué es el vocablo mapuche, crece con forma de árbol. Y no tan solo crece como forma de árbol, sino que forma un bosque homogéneo de arrayanes. Esta particularidad es única en el mundo. Por eso es un bosque de 1.5 hectáreas de arrayanes, que es visitado a través de pasarelas para no pisotear los renuevos, los árboles chiquitos de la especie, es visitado por todo el mundo. Aparte de esa particularidad y de que haya arrayanes, es un área donde habita una nutria, un tipo de nutria que se llama huillín, y que está en peligro de extinción, y que es el emblema de este parque, que está en el logo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y en este lugar hay muchísimos, gracias a Dios hay muchísimos. Entonces el lugar, digamos, cuando nosotros hacemos la planificación, es donde más apuntamos a hacer las recorridas para casualmente proteger esta situación, ¿no?
¿Cuáles son las actividades más demandadas dentro del parque?
Principalmente la pesca, como estamos en un área lacustre, en verano se llena de pescadores, y el campamento, ¿no? El camping. La gente viene a los campings y, bueno, se llaman los fogones, asados, y, bueno, la gente disfruta muchísimo del parque porque provincia de Las Mutis, un área hermosa, con montañas y bosques inmensos y milenarios. La gente la pasa muy bien, disfruta mucho. Y bueno, el trabajo nuestro es que la gente disfrute sin causar daño, ¿no? Sin dañar la naturaleza, porque digamos que algunas veces hay actividades opuestas. Si bien hacer fuego está permitido en lugares adecuados del paso, los lugares, para eso están los campings. Nos ha pasado de gente que con buena voluntad para el auto y hace fuego en cualquier lugar, y bueno, no, eso no está permitido. Ajá. Hay lugares específicos para hacer fuego, hay lugares específicos para arrojar la basura, para acampar y para pasear, senderos habilitados. No se puede andar caminando por cualquier lugar.
¿El recorrido siempre con un guía es lo más recomendable? ¿Cómo es ese tema?
No, los recorridos a senderos y montañas altas, que están también habilitadas por la Intendencia y por la Administración de Parques Nacionales, y son obligatorias, de acuerdo a la complejidad, llevar un guía habilitado por parques. Ahora, por el resto de los senderos, de hecho el Bosque Arrayanes tiene un sendero desde Villa de Angostura, desde la Municipalidad de Villa de Angostura hasta el Bosque Arrayanes, de 12 kilómetros. Ese sendero, como tantos otros, se lo puede hacer sin ningún problema. Hay un centro de informes en la cabecera del sendero y se lo puede hacer de ida y vuelta, o ir y volver en catamarán, o viceversa. La mayoría de los senderos se los puede transitar tranquilamente sin guía. Los senderos que requieren una complejidad mayor están en los folletos que entregamos nosotros, y eso sí requieren la contratación de un guía.
La última, ¿en qué estación del año es más recomendable la visita, o son todas aptas?
Son todas aptas, pero lo que pasa es que varían las actividades. Ah. Para hacer caminatas y pescar, el verano y el comienzo de la temporada para pescar es lo mejor. En noviembre y diciembre es la mejor pesca. Para acampar, enero y febrero. Para hacer caminatas, cualquier época del año es buena, siempre y cuando los senderos estén abiertos y no haya alerta meteorológica, porque los paisajes acá varían mucho. Uno puede tener un sendero verde con colores, con flores, muy lindo en primavera, después se pasa un verde oscuro en el verano, y en el invierno es un panorama blanco y negro, que también es muy lindo. Uh-huh. Entonces, toda época del año es ideal para visitar el Parque Nacional.
Y la última, porque habrá quien esté interesado en ser un guardabosque, ¿no? Un guardaparque. ¿Dónde se forma guardaparque? ¿Dónde se forma un guardaparque?
Bueno, actualmente la escuela de guardaparques está en Embalse, Río Tercero. Para la inscripción hay una página de internet, que es www.parquesnacionales.gov.ar, y ahí está detallado todo cómo se tiene que hacer para ingresar. O sea, hay que tener de 20 a 30 años, una edad, un título de guardaparque ya de alguna universidad, y bueno, y ahí se puede ingresar a hacer el curso de acuerdo, cumpliendo con los requisitos y concursando con los demás compañeros, ¿no?
Muy bien, Federico, muchísimas gracias.
Bueno, por nada, un gusto haberlo escuchado, y bueno, mucha suerte, saludos a todos los oyentes.
Federico Pape, guardaparque de la Unidad Operativa Noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Nuevamente la música en nuestra travesía de hoy con Los Casanovas, modelo del 56.
Mi auto es un modelo del 56, él está reluciente cuando la noche es. Esclavos y esclavas cierren puertas y ventanas, su motor está caliente y mi presión está alterada. Esclavos y esclavas cierren puertas y ventanas, su motor está caliente y mi presión está alterada. Y del color de la noche es la chatarra, por dentro el leopardo acaricia tu espalda. Polis a la vista y tú estás a mi lado. Te juro correré y correré con el diablo. Me polis a la vista y tú estás a mi lado. Te juro correré y correré con el diablo. Y correré con el diablo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. A buscar esta ciudad.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Nos detenemos en la ciudad de Buenos Aires para hablar de gastronomía judía, un rubro que hasta ahora no se había afianzado en la gastronomía local. Amplía Carolina Balbardi, LRA1 Nacional Buenos Aires.
Vamos a hablar de la cocina judía. La gastronomía judía es un reflejo de la cocina de los distintos países donde los judíos han habitado. En el caso de la cocina askenazi, vamos a encontrar platos que son en gran parte comunes a pueblos de Europa Central y Oriental, mientras que la cocina sefaradí se caracteriza por una cocina más del Mediterráneo y de Medio Oriente. Pero en cualquiera de los dos casos, esta gastronomía que se transmite de generación en generación a través de las bobes es una parte fundamental de la amalgama familiar. Así nos los cuenta Andrea Armosa, una de las dueñas del restaurante Ola Jacoba en el barrio porteño de Palermo.
Lo que nos une a los judíos con la gastronomía es mucho la nostalgia de la cocina de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que es lo que tratamos de mantener de generación en generación, porque hoy en día, más allá de lo religioso, la comida es algo que nos une fuertemente, por eso tratamos de transmitir eso, haciendo que las recetas sean caseras y que recuerde lo máximo posible a nuestras abuelas.
Hay ciertas normas kosher dentro de la gastronomía judía. Estas, por ejemplo, prohíben consumir cerdos y mariscos, así como mezclar carnes con lácteos. Y en ciertas festividades, las recetas se transforman en un símbolo de la historia de este pueblo. Por ejemplo, en Pesaj, que son las Pascuas judías, en vez de harina de trigo, se consume exclusivamente harina de matzá. ¿Quieren saber el motivo? Andrea nos cuenta el porqué.
Pesaj, que es en las Pascuas judías, que no se puede comer harina y se usa matzá, porque cuenta la leyenda que cuando los judíos dejaron Egipto, liberados por Moisés, el pan no llegó a levar y entonces se transformó en lo que llamamos matzá, que son esas galletas. Entonces todo lo que se cocina durante Pesaj tiene que ser cocinado con esa harina, con la harina de matzá. Entonces no comemos harina común, comemos los mismos productos pero cambiando la receta.
Y hablando de festividades, este 9 de septiembre se inicia el año 5779, un día de festejo familiar donde la gastronomía va a ser uno de los protagonistas.
Rosh Hashaná tiene, en principio, lo más típico es comer la jalá, que es el pan trenzado, pero en vez de forma alargada, se come en forma redonda para conmemorar que el año es cíclico. Y también comemos manzana con miel para empezar un año dulce. Y después ofrecemos los platos típicos, ya depende de la familia que sea, la familia ashkenazí, la parte rusa, o la familia sefaradí, que es lo árabe. Cada familia pone platos típicos. La jalá tiene que estar. Después, ahí se le pueden sumar hummus, pasta de berenjenas o alguna otra pastita como para comer como entrada. Y después, los bareniques, que es una pasta fácil de hacer. Es huevo, harina y agua y sal. Y el relleno es puré con mucha cebolla y la cebollita por encima. Y después, para meterle algo sefaradí también, se pueden hacer unos niños envueltos con salsa de damasco y arroz turco.
Para acercarse y conocer más de la cocina y de la cultura judía, pueden ir al Rosh Hashaná Urbano el próximo 2 de septiembre de 12 a 18 en Avenida Libertador y Austria, con entrada libre y gratuita. Y deseamos un Shana Tova Umetuká a toda la colectividad, que significa que tengamos un año bueno y dulce.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Guanaco Muerto es una pequeña comuna de no más de 500 habitantes, ubicada en el departamento Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. 186 kilómetros la separan de Córdoba capital. El lugar desafía al visitante con un camino de tierra desmejorado, donde reinan los guadales, ese terreno blando, movedizo, verdadero colchón de polvo o polvo y arena. Algunas cabras son visibles y cada tanto aparece una moto. Tres veces al día asoma un colectivo que permite ir y volver a Cruz del Eje a unos 40 kilómetros. Los ranchos de adobe comparten terreno con las pequeñas construcciones. La distancia entre una casa y otra es de varias cuadras. Entre las calles de tierra hay una escuela y una pequeña sala médica donde hay una enfermera y una vez por semana atiende un médico. Muchos años atrás, por allí pasaba un tren que recogía la producción de salinas de la zona. el cierre de ramales que por allí transitaban fue parte de la condena a cadena perpetua. 8 acequias riegan un total de 9.000 hectáreas, en las que se producen fundamentalmente garbanzo, papa, arveja y zapallo. En enero de cada año, Guanaco Muerto tiene su festival. El pequeño poblado rinde homenaje al algarrobo, ese árbol llamado tacu o taco por nuestros aborígenes. Árbol nativo de Córdoba y de toda la región chaqueña, el algarrobo es un valioso rompevientos. Plantado a lo largo del camino, su copa es una sombrilla gigante, superando a veces los 10 metros de diámetro. Su sombra cobija al hachero, a su familia y a quien ande por el monte. La cuenca del actual río Cruz del Eje era llamada Toco Toco o Tacu Tacu, que significaría el río de los algarrobales. El Festival del Algarrobo comienza un viernes y finaliza el domingo, bien entrado el día. La entrada es libre y gratuita. Diferentes medios de transporte sirven para arribar: carros, automóviles de última generación, una multitud de ciclomotores y motocicletas, caballos, sulquis y hasta la larga caminata. Todo medio es válido para los más de 10.000 promesantes de la alegría. En la mezcla de folclore, cuarteto, doma, elección de la reina, comidas criollas y brebajes de toda laya, está el combustible para el goce popular. Un disfrute que todo lo trasciende, aún a la interminable polvareda de tierra grisácea que todo lo invade. En el mundo, los árboles autóctonos son cada vez menos. En nuestro país, para preservarlos, hay guardianes y buscadores que intentan conservarlos. Estos guardianes trabajan en el Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis, un reservorio de semillas de algarrobo y otras especies. Guanaco Muerto, provincia de Córdoba, una comuna que puebla su soledad con el Festival del Algarrobo.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Y en Córdoba nos quedamos para hablar con Francisco Lacalle, presidente de la Federación Argentina de Actividades Acuáticas. Vamos a hablar del buceo en Córdoba. Hola, Francisco.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar con la actividad de buceo en Córdoba. ¿Dónde se practica concretamente esta actividad?
La provincia de Córdoba tiene varios espejos de agua. Casi todos son espejos artificiales, o sea, son producto de represas, de diques. Y bueno, en muchas de ellas el agua tiene una buena característica y calidad como para poder sumergirse y tiene visibilidad, o sea, el agua es transparente como para que se vea.
¿Hay diferentes categorías de buceo en cuanto a profundidad?
Sí. Eso ya es respecto a las licencias que se otorgan. O sea, hay 3 licencias principales, que una es hasta 18 metros, la otra es hasta 30 metros y la otra es hasta 40 metros. Esos son los límites de profundidades internacionales, ¿no?
Ajá. Para eso se necesita, me decías, una calificación previa.
Claro, hay que hacer un curso y tener una habilitación que te sirve en todo el mundo y con eso uno puede bucear en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Vayamos ahora a los lugares de Córdoba específicamente. ¿Dónde se practica más el buceo?
Mira, el dique Piedras Moras, que está cerca de Río Tercero, en el departamento de Río Tercero, es uno de los que tiene mejores condiciones por el tema de la visibilidad y también porque, como ese dique no fue modificado, al momento que se llenó, que se inundó el terreno, las construcciones, los bosques, todo lo que estaban en ese lugar, se mantuvieron, no se destruyeron la mayoría. Entonces, hoy uno puede bucear en ese sitio y puede tener acceso a ver algunas construcciones y bosques y cosas que eran propias del lugar antes de que fue inundado.
¿Y qué otro lugar?
Mira, tenés un montón de diques, tenés el dique Las Viñas, el dique Los Molinos, hay canteras, hay ríos, o sea, lugares para bucear hay muchos. El principal, digamos, el dique de Embalse también se bucea, el de Cerro Pelado, pero principalmente el que tiene más atractivo turístico es justamente el de Piedras Moras.
Ajá. El buceo, cuando se hace como parte de una actividad turística o deportiva, ¿siempre es con un guía? ¿Cómo es el tema?
Normalmente sí, normalmente vas con un guía, Y bueno, además tiene que ser gente que esté habilitada, ¿no? Que esté habilitada para hacer las inversiones con su licencia. Pero bueno, para acompañar con un guía. Si no están habilitados y no tienen licencia, tienen que ir con un instructor.
Ajá. La Federación Argentina de Actividades Acuáticas, ¿a qué se dedica específicamente?
La Federación Argentina es una entidad nacional que nuclea más de 200 escuelas de buceo de todo el país. Hay escuelas desde Ushuaia hasta Salta, desde Mendoza o Neuquén hasta Capital Federal o Rosario o Bahía Blanca. Entonces, bueno, todas estas escuelas de buceo lo que se dedican es a dar cursos, a organizar salidas de buceo y todo ese tipo de actividades. Y eso es referido al buceo recreacional, pero también estamos directamente relacionados con las actividades deportivas competitivas. Dentro de las actividades acuáticas se puede hacer, o sea, hay competencias a nivel nacional e internacionales de natación con aletas, de apnea, de hockey subacuático, de fotografía subacuática. O sea, hay un montón de actividades que se practican bajo el agua, que son deportes, y bueno, entonces Argentina hace un torneo nacional de esa especialidad y después de esos torneos nacionales surgen los representantes que van a los eventos internacionales. Ajá. Representamos en diferentes actividades.
¿Cualquiera puede practicar buceo o hay que tener determinadas aptitudes físicas?
No. Básicamente es como, a ver, en principio cualquiera puede practicar. Es como si te digo jugar al tenis. Si me decís cualquiera puede jugar al tenis, te digo sí, cualquiera puede jugar al tenis. Obviamente que el nivel y la manera en que se va a practicar el deporte va a tener una relación con las condiciones de cada uno, ¿no? Desde lo físico y otros aspectos, pero básicamente cualquiera puede practicar buceo, ¿no? Y no hay una limitación importante que diga determinada situación no se puede practicar.
Ajá, sí se necesita un curso, una formación, ¿no?
Claro, por supuesto, sí hay un curso de formación para eso.
¿La temporada más apta para hacer buceo cuál es?
Sí, siempre el verano es la época, desde el punto de vista climático, por ahí más benigno, pero el invierno es la mejor época desde el punto de vista del agua, porque cuando el agua está más fría, menor desarrollo, sobre todo los que son agua dulce, ¿no? El agua dulce, que es, por ejemplo, aquí en Córdoba, el agua dulce permite el desarrollo de muchas algas, de muchas fitoplancton, y cuando el agua está fría, el desarrollo de este fitoplancton disminuye, entonces hay menos algas y el agua es mucho más transparente en invierno que en verano. Ajá. Pero claro, es mucho más fría.
Igual va con tiene que ver con la ropa también especial que se utiliza en cada temporada, ¿o no?
Sí, utilizamos protección térmica para bucear con agua fría. De hecho, se bucea en Ushuaia y en la Antártida también se bucea. Pero vos imaginate que si vos salís de bucear y te encontrás en la playa con sol, es una cosa, y salís de la playa y encontrás frío y está nevando, es otra cosa. Ajá. Salir de bucear, está nevando, o sea, por más traje que tenga, no es el mismo impacto hasta psicológico, que diré que no es lo mismo, ¿no?
Adentrémonos en las aguas, Francisco. Hace rato, al comienzo, hablaste de categorías y de profundidad, ¿no? De acuerdo a la profundidad, ¿qué es lo que uno ve abajo del agua?
Bueno, en principio digamos que en general, en cualquier lugar que uno va a bucear, los primeros metros es donde está casi toda la vida y donde están los colores y todo, ¿no? Si bien en agua dulce no hay tantas especies con colores, pero básicamente lo que sucede es que el agua actúa como un filtro solar, entonces se va perdiendo la luz a medida que uno va bajando y se van perdiendo los colores. Entonces, por ejemplo, si vos querés ver peces rojos, naranjas, amarillos, de todos colores, lo vas a ver en los 4 o 5 primeros metros, porque más abajo ya el rojo no existe. Después no existe el naranja, después no existe el amarillo, se van perdiendo los colores hasta que quede el azul y por último quede el gris. Entonces, si buceas a 40 metros no vas a dar ningún pez de color, pero porque simplemente porque la luz, el espectro de onda de esos colores no llega a esa profundidad.
¿Y el agua es más fría cuanto más profundo es?
No necesariamente, eso depende del sitio, depende de varias cosas.
Ah, bien. La última, ¿qué lugar recomendás especialmente para practicar buceo ahí en Córdoba?
Aquí en Córdoba, nosotros recomendamos el dique Piedras Moras porque se usa de costa, es muy fácil, es muy accesible, y es un ambiente, digamos, el exterior, es zona de playa, de bosques, entonces hay camping, entonces uno llega, se come un asado, pasa un día lindo y de paso puede bucear.
Francisco, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta nota.
Por favor, ha sido un placer y queda a su disposición para lo que necesiten.
Muy bien. Francisco Lacalle, presidente de la Federación Argentina de Actividades Acuáticas.
Es tarde, es tarde, es tarde.
Manray, Caribe Sur.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Hoy culminó la tercera edición del Cruce Calchaquí, una maratón que recorre Salta y Tucumán, mezcla de deporte, turismo, educación y cultura. Los detalles en este informe de Marcelo de la Torre, el RA4 Nacional Salta. Marcelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Ayer viernes arrancó la tercera edición del Cruce Calchaquí, una maratón múltiple que recorre los mejores paisajes de las provincias de Tucumán y de Salta. La particularidad de esta carrera es que los 300 competidores correrán en equipo mediante el sistema de postas, como lo hacían los chasquis, es decir, los primeros habitantes de la región, que eran jóvenes mensajeros del estado Inca. Esta maratón, que además de pasar por importantes puntos turísticos de Salta y Tucumán, año tras año se convierte en una fuente de trabajo para los lugareños, ya que arriban miles de turistas, quienes, además de los paisajes, disfrutan de la amabilidad de nuestra gente. Los competidores recorrieron como un mínimo 21 kilómetros desde la localidad de Coronel Moldes hasta Cafayate, en Salta, y desde allí continuaron por tramos de 42 kilómetros hasta llegar a la ciudad tucumana de Tafí del Valle, esto a través de la ruta nacional 40 y también de la ruta provincial 307. Esta competencia es un desafío que mezcla deporte, cultura y turismo para, de esta manera, revalorizar la cultura de los pueblos que conforman los valles calchaquíes. Bajo el lema "Todos los pueblos, todas las plazas", la competencia tiene el objetivo de integrar a los habitantes de los pueblos que se cruzan en el camino de la Ruta 40 con los competidores y así aprovechar los recursos de la zona. Para ello se reunieron los espectadores en las plazas principales también de Cafayate, Colalao del Valle y Amaicha del Valle. Como en las ediciones anteriores, la ciudad de Cafayate, ubicada a 190 kilómetros de la capital salteña, se convirtió en el punto intermedio donde competidores, lugareños y turistas formaron la plaza en un intercambio cultural que combinó el deporte, el turismo y la cultura. Cabe recordar que Cafayate es uno de los puntos imperdibles de la Ruta del Vino y cuenta entre sus atractivos con el Museo de la Vid y el Vino, que es un espacio vivo, pleno de estímulos visuales y sonoros, interactivo y también entretenido que contribuye al crecimiento cultural de los visitantes de todas las edades. El Museo de la Vid y el Vino fue inaugurado el 11 de marzo de 2011, emplazado en el predio del antiguo museo conocido con el nombre de La Bodega Encantada, concebido y diseñado como un ámbito que promueve el conocimiento, exalta los sentidos e intenta con nobles recursos estéticos y narrativos envolver emocionalmente a quienes lo visitan. Sin lugar a dudas, para el próximo año serán más los competidores y turistas que visiten la provincia en esta época del año y conozcan, además de bellos paisajes, las tradiciones y atractivos con los que cuenta Salta. Pero por sobre todas las cosas podrán descubrir la amabilidad de salteños y salteñas. La invitación ya está hecha. Ahora solo falta que visiten la provincia de Salta, que está tan linda que enamora. Marcelo de la Torre, Nacional Salta, la radio de todos.
Gracias, Marcelo. Y algo para destacar, las medallas que se entregan a los ganadores fueron elaboradas en cerámica por artesanos. En programas anteriores conocíamos el protagonismo que está tomando el turismo rural en la provincia de La Pampa. Hoy nuestra colega Claudia Uricán nos cuenta cómo este tipo de turismo toma protagonismo en Ingeniero Jacobacci.
El turismo rural cobró impulso en nuestra zona hace unos 15 años. Los campos de la estepa patagónica encierran encantos que difícilmente podés encontrar y se pueden comparar con otras zonas rurales. A los tonos ocre de la meseta se le suman las riquezas arqueológicas y paleontológicas, huellas valiosísimas que dejaron los pueblos preexistentes en Patagonia. Hoy los voy a invitar a recorrer las bellezas de la línea sur a través de dos establecimientos rurales que se dedicaron históricamente a la cría, sobre todo de ganado bovino, y con el correr de los años decidieron diversificar la producción haciendo una apuesta importante por el turismo rural. Para llegar a ambos lugares, vamos a tomar la ruta provincial número 6 hacia el sur de Ingeniero Jacobacci. A unos 35 kilómetros está nuestra primera parada, Turismo Rural Yuquiche. Encierra todas las maravillas de la estepa patagónica. ¿Y qué nos propone este establecimiento? Podemos hacer cabalgatas, safaris fotográficos por cañadones de piedra volcánica que dividen mallines con pastaje para ovejas. Avistaje de fauna como guanacos, ardillas, avestruces, liebres, avutardas y zorros, entre otros animales silvestres. Además, allí se mezclan con las ovejas, las vacas y los caballos en plena estepa patagónica. Para los amantes de las actividades deportivas al aire libre, se puede realizar cicloturismo y practicar trekking. Y llegar hasta lugares que guardan rastros de una cultura milenaria, como la cultura indígena, que aún se ve plasmada a través de pinturas en grandes paredes rocosas o donde la vista panorámica ofrece la inmensidad de la meseta, dejando al descubierto una belleza natural única. El casco de la estancia posee una atracción difícil de obviar en el recorrido. Un viejo galpón construido de adobe y barro, donde funcionara a principios del siglo pasado uno de los pocos almacenes de ramos generales de la zona. A todo esto le sumamos hospedaje para el pernocte y comidas típicas de la zona, como escabeches de diversas especies y el típico cordero patagónico al asador. Seguimos nuestro recorrido por la ruta provincial 6 al sur y a unos 40 kilómetros aproximadamente de Jacobacci llegamos al establecimiento Los Sauces, otro campo típico de la zona cuyo casco se ha transformado en un oasis en la estepa. Cabalgatas, hospedaje, un museo familiar en el que podemos ver puntas de flechas, trahuiles, que son las piedras redondas que en algún momento formaron parte de las boleadoras, un inmenso mallín donde es posible conectarse con el silencio reinante y un cañadón con pinturas rupestres. La huella dejada por los pueblos indígenas, con la particularidad que las que allí se pueden ver poseen cuatro colores diferentes, cuando las encontradas en otros puntos solo tienen uno o dos colores. Si venís a la línea sur de la provincia de Río Negro, no te podés perder ninguna de estas propuestas. Para más información podés encontrarlas en la red social Facebook como Turismo Rural Yuquiche y Los Sauces Turismo Rural. Claudia Huircán, Radio Nacional Jacobacci, la radio de todos.
Esta semana se realiza la segunda edición del Chocolate Neuquino en San Martín de los Andes, informa Gianni Manuale de LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Este fin de semana se realiza la segunda edición de la fiesta del Chocolate Neuquino en San Martín de los Andes. El evento se realiza desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre en el Salón de Eventos del Hotel Le Village, con entrada libre y gratuita. El festival permite visitar los diversos stands de exposición y venta de productos neuquinos y participar de capacitaciones específicas para el sector chocolatero. Contará con la presencia del reconocido chocolatelier y padrino de la fiesta, Daniel Uria, junto a chocolateros locales, además de referentes de las ciudades de Centenario, Junín de los Andes, Plotier y Villa Langostura. La fiesta se nutrirá de un amplio programa con exposición y venta de variedades de chocolates en un total de 16 stands, además de las capacitaciones, demostraciones, charlas, sorteos y espectáculos teatrales, circenses y musicales para toda la familia. Para el sector de las empresas del chocolate es una excelente oportunidad para posicionar las marcas, capacitarse, establecer contactos comerciales y conocer colegas e importantes proveedores de la industria. La fiesta es organizada por el Centro Pyme ADNEU de la provincia del Neuquén, la Agencia de Desarrollo de la Municipalidad de San Martín de los Andes y el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la provincia del Neuquén. Aníbal Caminiti, gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de San Martín de los Andes, durante el acto de lanzamiento de la segunda edición de la Fiesta del Chocolate Neuquino, destacó las posibilidades de desarrollo que brinda el evento al sector chocolatero.
Para nosotros es un orgullo como sanmartinense ver que algunos emprendedores locales se van expandiendo, van creciendo, se van renovando, que otros van abriendo fronteras también y ya tienen sucursales en Chile, que otros emprendedores van diversificando su oferta, van innovando, y eso es muy bueno. El evento tiene un componente que por ahí no trasciende, que tiene que ver con acompañar justamente a los elaboradores en una instancia de formación y de capacitación. En este caso, durante estos días que van a ser el 31 de agosto, el 1 y el 2 de septiembre, además de tener el evento abierto al público con entrada libre y gratuita a partir de las 16 horas, vamos a tener una instancia cerrada para los elaboradores que puedan tener capacitaciones específicas, temas que ellos mismos también señalaron como prioritarios, que tienen que ver con el tema del marketing, que tienen que ver, cuando hablamos de marketing, la posibilidad de expandirse, de ser escalable y de poder salir de San Martín de los Andes, proyectarse para poder crecer, pero también en algunas técnicas de elaboración, en técnicas del uso de maquinarias, en fin, vamos a ver también cuestiones de buenas prácticas de manufactura, que es esencial para el tema de alimentos, y el componente crediticio, que es la patita que siempre hace falta en el desarrollo económico. Sabemos todos por la situación económica que atraviesa el país, sin embargo, nosotros seguimos acompañando la oferta crediticia del CFI, que no ha variado en su tasa de interés y en su propuesta, y a través de los cuales muchos emprendedores de San Martín están accediendo al financiamiento y pueden seguir creciendo. Así que también, aprovechando el evento, vamos a tener alguna charlita de financiamiento, también en el marco ese financiamiento del CFI está en el marco del programa Alimentos de la provincia.
Gianni Manuale, Nacional San Martín de los Andes, la radio de todos.
Final para nuestra travesía de hoy. Productores Carlos Zuboski, Santiago Pfeiffer, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Te esperamos el próximo sábado a las 17. Y te dejamos con música, Ratones Paranoicos, La Calavera. La Calavera.